Es un placer recibir a Fernando Klein, escritor, autor del libro Graf Spee en el tiempo, historias de guerra, de escapes, de diplomacia, de espionaje, de secretos y enigmas. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias por recibirme y saludo a toda la radio audiencia de Sarandí.
Un placer recibirte realmente.
Un gusto.
Fernando, esto no tiene mucho que ver con el tema del Graf Spee, pero sí de alguna manera, porque como pasa con muchos regímenes en la historia, a veces uno cree que, por ejemplo, el nazismo solo tuvo adeptos en Europa.
Claro.
Y sin embargo, no.
No.
En la vereda de enfrente, cruzando el charco, había varios adeptos a esta filosofía.
Es una pregunta fuerte que me haces, porque no es solo la vecina orilla, sino también la nuestra.
Sí.
De gente que es de origen alemán, pero no toda la colectividad alemana, ojo, no todos los inmigrantes, pero también de parte del espectro político que adhería a y la ideología fascista, fascista-nazista, inclusive falangista, ya que es la época también de la Guerra Civil Española. Uh-huh. Personajes importantes de la política uruguaya y que dejaron su legado y que, bueno, después se limpió un poquito la imagen de aquellos.
¿Sí? Pero era abiertamente que
sí,
se
sí, sí, sí.
Esa adhesión.
Esa década del 30 que podemos darle un arranque primigenio por el 29 con la muerte de Valle Ordóñez, sin duda con la muerte de Brum y el golpe de Estado de Terra, que inmediatamente disuelve los vínculos con la República Española, con la Unión Soviética, y se alía con el Eje, trayendo gente de Italia, de Alemania, y además vinculándose con Franco. Es decir, era un régimen pro Eje, y esto es un año después de que dejara el gobierno el doctor Gabriel Terra, quien diera el golpe anteriormente hablado.
¿Cómo gente que de pronto tiene una cierta cultura, un cierto acervo cultural, podía apoyar un... Bueno, pasa con otros, ¿verdad? Uh-huh. Con otras ideologías que a veces uno dice, pucha,
claro.
¿Cómo vos con tanta cultura, con tanta información, podés apoyar esto? Pero el nazismo de pronto se quiere dentro de todos, de todas las ideologías que, bueno, que han formado parte de nuestra historia, de pronto, no injustamente, es la que ha tenido y tiene todavía la peor prensa.
Sí, por supuesto, digamos de que es la antítesis, si es la peor antítesis de lo que es la democracia. Es la censura, la represión y el ataque contra todos los derechos humanos. Cuando yo hago este libro, el libro sobre Graf Spee, un barco alemán de guerra, un barco nazi que justo en el momento en que llega malherido a Montevideo tiene un capitán enigmático, místico, Langsdorff, que resulta ser humanista, etcétera. Ese barco, bajo el mando de otro capitán, actuó en la Guerra Civil Española y asesinó gente y bombardeó ciudades del norte de África y de España, actuando en acuerdo, digamos, con Franco. Es decir, un barco de guerra, un barco nazi, y que uno dice, ojo con esta mistificación de elementos, como por ejemplo un inmenso barco que está bajo el agua en este momento, pero que es además representante de la peor de lo nuestro, de una ideología en extremo que va en contra de lo que son los valores republicanos y democráticos.
¿Qué significó la llegada de este barco a las costas uruguayas?
Para la sociedad, ¿verdad?
Que de ese momento.
Que de pronto todo esto lo tenía como quien se quedó a ver el Mundial desde acá, desde su casa, ¿no?
Bueno,
ahí está, tenías la guerra, claro, en vivo.
La guerra en vivo, exactamente. Se fueron, la enorme mayoría de las personas estaban bastante al tanto, los que no estaban, demoró 3 días, es un evento de 72 horas. Al final, cuando el barco zarpa, deja el puerto de Montevideo, calculan en más de 200.000 personas en el puerto de Montevideo viéndolo llegar. Recordemos al radio oyente de que esto se trata de la batalla del Río de la Plata, que este barco hundía, era esa su orden, hundir barcos mercantes, que en ese momento tenía un capitán amable, humanitario, que iba desembarcando a los marinos y que luego bombardeaba esos barcos. Llegaba un momento, se entró en guerra, se declaró la Segunda Guerra Mundial, y entonces 3 barcos británicos lo acecharon, lo encontraron, lo persiguieron, y el capitán eligió, digamos, entre comillas, para él, por lo menos, o para el Eje, como mal lugar, el puerto de Montevideo para llegar, donde luego, poco después, es hundido por el propio capitán, que yo eso lo desdigo en mi libro, en la parte de atrás del cerro. Eso, todo esto se puede analizar, ¿sí? Uh-huh. Sí, hay muchas cosas para hablar.
¿Qué es lo que pasa a nivel de autoridades acá cuando llega este barco que obviamente pedía reparación? ¿verdad? Bien sabido es que las leyes del mar son como leyes paralelas,
claro,
que son las leyes de tierra.
Claro. Bueno, ahí nuevamente entramos en una pregunta profunda. En general se ha visto este episodio de manera relativamente superficial, pero estamos en una democracia vigilada. Valdomir es abiertamente pro-aliado, y procura darle a este barco un tratamiento desde un punto de vista aliado. Pero en el Parlamento uruguayo todavía existen elementos terroristas que impiden cualquier tipo de acción, digamos, más allá de ciertos límites. Inmediatamente después de que este barco se hunde, se busca declarar la guerra a Alemania, se busca la conscripción militar obligatoria, y entre los distintos parlamentarios que todavía quedan de la época de Terra, tenemos a Manuel Víctor Aedo y al doctor Luis Alberto Herrera, que operan, digamos, en contra, sea como fuere la cosa.
Se han escrito algunas investigaciones en Uruguay sobre este tema, y los uruguayos lo tomamos como algo del paisaje, una anécdota, pero realmente, ¿cuánto sabemos de la historia, de lo que pasó y de todo este detrás de este conflicto político y mundial que había en ese momento?
Yo creo que está bastante detallado ya el conocimiento. Uno de la sociología dice, ya está saturado el conocimiento, ya mucho más no podés saber. Yo lo que he tenido acceso ahora es al informe forense en Buenos Aires sobre la muerte del capitán, que se suicidó, supuestamente, y a también reconstruir una contraparte, digamos, o contraespionaje, o espionaje alemán, que empieza a actuar ni bien el barco entra en guerra, ¿sí? En conflicto, perdón, o en batalla, y ya toma decisiones desde Alemania al punto tal de indicarle al capitán Lansdorf que hunda el barco. Eso contraviene muchas de las versiones oficiales que se dicen en distintos libros de que es el capitán el que hunde el barco. Esa misma red de grupos alemanes que trabajan pro-nazis desde Buenos Aires organiza, tiene el dinero, organiza para dar documentación a los marinos que ya van a llegar, y también envía en el momento exacto, y es por eso que el capitán no hunde el barco. Se decide desde antes, se decide el lugar preciso y la hora exacta, porque en ese momento y detrás del barco se acercan dos remolcadores y una chata que provienen de Buenos Aires y que en Montevideo se dejan pasar. ¿Sí? Es una organización que normalmente se habla desde el punto de vista de la estrategia británica, de Millington Drake, de confundir al capitán, de dar a entender de que hay otros barcos británicos que no estaban, por supuesto, para que él se quedara, se rindiera, etcétera. Uh-huh. Pero normalmente esta otra parte, por ejemplo, del espionaje alemán en Buenos Aires, ayudando a Lansdorf y sus marinos, normalmente no es tratado. Tampoco el tema del suicidio, tampoco es tratado con detención.
Acá Román nos dice, mi abuela era militante nazi y trabajaba como informante para los alemanes desde Paysandú.
Puede ser, puede ser.
Era tan grande la red de espionaje, o a tanto había llegado que hasta estas costas de pronto que estaban de alguna manera por fuera de todo esto, era necesario que hubiera monitores del régimen.
Mirá, había organizaciones locales que se declaraban pro-nazis o nazis, pero no terminaban de comprender por completo la ideología. Y luego, de cierto momento, a medida que uno va conociendo, se va enterando de lo que sucede en Alemania, más otros elementos que llegan a las costas de Montevideo y Buenos Aires, que son efectivamente nazi, de ideología nazi precisa, donde se organizan juventudes nazis. Hay fotografías inclusive de escuelas del Uruguay donde está la foto de José Gervasio Artigas y al lado la foto de Hitler. Uh-huh. Yo no sé si las puse en el barco, igual coloqué QR donde el lector puede llegar a través del código de barras QR a otras fotografías, niños o chicos formándose al estilo nazi. Es decir, sí, es un impacto digamos, de lo que tiene que ver con el uniforme, lo que tiene que ver con el superhombre, superhéroe, la mística que va más allá y que trasciende un poco el tema democrático. Es decir, mucho más fácil, creo yo, caer en eso que respetar lo que es el juego de la democracia, la república, y aceptar cosas que no nos gustan, ¿no?
Convengamos, Fernando, que inteligentemente el régimen, mismo desde Alemania, trabajaba mucho en la infancia.
Claro, por supuesto.
Inteligentemente, realmente.
Sí, se inicia desde ahí para poder proseguir. Sí, sí, sí.
Fernando, ¿qué hay de la tecnología que para aquel momento llevaba el Graf Spee? Esto es cierto que más allá de la tradición del que el capitán hunda el barco y se hunda con el barco, obviamente el capitán también tenía.
No se hundió con el barco en este caso.
¿Viste?
Bueno, hay muchos problemas. Sí, sí. Tecnología, sí, había mucha. Y hubo mucha gente visitando el barco para espolearlo, para sacarle partes. Bueno, ahí tenés un problema. El capitán, obviamente, que sabía la profundidad del agua del Río de la Plata, el barco no podía avanzar mucho porque si avanzaba mucho, como tenía la parte de enfriamiento de motores reventada, no podía enfriar motores, iba a fundir. Pero de todas maneras, en lo que le quedaba de energía fue a una zona donde la profundidad del agua es entre 7 a 9 metros con subida. El barco lo que hizo fue explotar, incendiarse durante una semana y de hecho en realidad terminó de hundirse en el 50 por la Armada Nacional, que cayó, se hundió, bajó. No sé cómo explicitarlo más claramente para el oyente. El barco cayó. Si el capitán hubiera deseado, hubiera podido ir hacia otra zona del Río de la Plata donde de verdad existen profundidades bastante grandes, por supuesto mayores a los 30 metros, y el barco hundirse, quedar fuera de perspectiva. Imagínate tú con el Río de la Plata tan oscuro, con el barro en movimiento, de no ver. Pero simplemente eligió ese lugar, eso es enigmático.
¿Y por qué?
Mira, ahí siempre puedes decir, bueno, porque lo pudieron dejar para los aliados. Lo cierto es que el capitán en la batalla del Río de la Plata recibió un golpe a través de metralla y también por golpe de una chapa que se le cayó en la cabeza y por un momento estuvo desmayado y confuso. Encontremos también en el momento quizás que con el estrés y demás, o quizás como una revancha porque él sabía que se tenía que suicidar, no había otra opción, dejó ese barco ahí. Esa es la verdad de la amenaza. El barco quedó a disposición de quien quisiera visitarlo.
Hablaste de la muerte y que tenías información sobre el tema, pero ¿qué se sabe de ese tal Hans?
De Langsdorff.
Ahí va.
Bueno, en primer
Hans
lugar...
Es el nombre.
¿Verdad? El nombre de Hans Langsdorff. El tema es que en Alemania tenías un nazi de primera línea que hizo el punch con Hitler en Berlín. Uh-huh. Y como regalo reemplazó al embajador alemán en Buenos Aires, que era judío previamente, y este era nazi, pero nazi prácticamente Gestapo, amigo íntimo de Himmler y Goebbels. Este señor se entrevistó con el capitán Langsdorff e inmediatamente la Luger de capitán desapareció, aparece otra arma, visita a 10 personas donde él estaba alojado, él también se despide de la tripulación, no tendría sentido si no está pensando en suicidarse, y finalmente se envuelve en la bandera de la Kriegsmarine. Entonces ahí se abre una serie de problemas. En primer lugar, la punta está dirigida hacia el cráneo y es la bala que lo mata, supuestamente. No tenemos una pericia completa, se lo entierra o se lo vela de manera inmediata y no podemos acceder al cuerpo. Segundo, si estás envuelto en una bandera Kriegsmarine o bandera nazi, cualquiera que sea, no tenés espacio para tu mano o tu cuerpo. Tercero, si te suicidas sin la bandera, evidentemente post-mortem no te podés envolver. Y cuarto, si te terminás de darte un tiro en el cráneo, no tiene sentido el segundo tiro que estaba incrustado en un costado de la pared. ¿Comprenden todo eso? A mí no me cierro. No hay que ser forense para darse cuenta de que...
No.
¿Y ponés especulaciones acá en el libro o simplemente relatás
eso? Yo no especulo, yo explicito que acá hay cosas que no cierran, que no tenés que ser un perito forense para darte cuenta. Que una persona que se pega un tiro, después ya no tiene la capacidad para ir y disparar hacia otro. No hubo pruebas, yo no sé si en la época era posible. Si era posible las huellas digitales, la prueba de la pólvora, si había pólvora en la mano, por ejemplo.
Exacto.
Ahí tenés una prueba.
Exacto. Uh-huh. Si yo mal no recuerdo, la tripulación está enterrada en el cementerio del norte, tiene un predio especial, ¿verdad?
Tenés un espacio, sí, allí, luego tenés también en Buenos Aires. Pero ¿cuál es el problema que tenemos ético-moral uruguayo de la época? No, al presente, pero de la época. Al dejar a estas personas irse, hay un práctico de la Marina que ve los barcos, estas chatas que se colocan detrás del Graf Spee mientras que explota y se incendia. Y él invita a Langsdorff a subir, a Langsdorff a subirse a su barco y le dice, bueno, usted no puede irse, no se puede ir con 850 personas de Montevideo a Buenos Aires. Bueno, me va a detener, soy un criminal de guerra. Nadie atendió, llamó por teléfono, se comunicó con el puerto. Este práctico después tomó la decisión y alguna persona más, quizás alguna autoridad, de dejarlos ir. ¿Cuál es el problema? Son 850 personas que estaban haciendo la colimba, es decir, con alta formación en marina, pero con una edad promedio de 19 a 21 años de edad.
La tripulación.
La tripulación. Volvió a Alemania, la enorme mayoría, la que no fue rescatada, la que se llevó, etcétera, y siguió ascendiendo y fueron máquina de guerra. Así como yo puedo hacer un libro de Graspé, pero al mismo tiempo te puedo decir, está hundido y bien hundido, por suerte, porque hubiera provocado más muertes. También está mal, no es correcto, dejar que estas personas siguieran. Algunos fueron capitanes de torpederos y de U-boats y demás, que provocaron y generaron más muertes. Y quizás prolongaron un poquitín, pero un poquitín más la guerra. Y ese poquitín de un segundo, una hora, un día, una semana, son más muertes.
Totalmente.
¿Comprenden?
U-boat es submarino.
Los submarinos, sí, perdóneme.
Bueno aclararle, no,
sí,
por favor, lo que pasa.
A partir de ahí Hitler dijo, no, vamos a seguir bajo agua. Vamos a seguir por U-boats.
Muy bien. Estamos conversando con Fernando Klein, escritor, autor del libro Graspé en el tiempo. Vamos a una pausa y seguimos conversando.
Dale.